Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
A la Plaza de la Constitución. Y digo, bueno, pues así tomo notas y tal. Con el buen tiempo que hace, me senté en el suelo. Ya cuando llevaban tres cuartos de hora hablando y vi que tenía los glúteos paralizados, se me durmió la pierna izquierda. Bueno, no veas. Había gente detrás mondándose, no veas. Y yo pensaba, ¿en qué momento de mi vida me equivoqué para estar sentado en el suelo en una plaza redactando con la pierna dormida? En fin, y retrocede, si no lo sé. No sé cuándo me equivoqué, pero seguramente en algún momento me equivoqué. Y a lo que te iba, y un frío, me cogí un frío, porque, claro, te confías, y el sol brilla luminoso, pero sigue haciendo un frío, ¿qué te pasas? Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información, a Ángel García en el deporte, a Mari José Salvador en el campo, y yo soy Juan Maresa, que ya ha entrado en calor. Y Chelo, que se levanta a las 5 por ahí, pues seguro que de frío también sabe. Buenos días, Chelo.
Hombre, las heladas son muy majas.
Jo, te diré.
Pero son bien.
No sé cuál es la justificación de cuando... Esto que dicen los mayores de te coge el frío, que es una expresión maravillosa, porque no hay una forma mejor de decirlo. Cuando te entras, como que se te enfrían los huesos y luego ya te puedes poner encima ropa, ya le puedes dar la calefacción del coche, que no
Ay,
te calientas,
Juan,
¿verdad?
Que te estás haciendo mayor.
Sí, también tienes razón. Yo lo quería adornar un poco, pero tú es que no tienes piedad, ¿eh? Jolín, qué tía.
Además, bueno, es un frío mañanero, son unas heladas sanas, es decir,
sí, es verdad.
No es como cuando tenemos nieblas, esa humedad que se nos mete en los huesos, que ahí yo ya no soy persona tampoco.
Es frío de ir haciendo senderismo por Sanabria, que digo yo.
No, da igual, por cualquier sitio, no falta irse tan lejos, Juan Marx.
Es que hace tiempo que no voy, que no sea para trabajar. O sea, lo que es ir, coger el coche, ir de Bacilia a Sanabria, hace muchísimo que no lo hago, y
pero
lo echo de menos.
¿Puedes hacer el senderismo también por los alrededores de Zamora, qué zonas?
Que sí, ya, sí, ya lo hago, pero yo digo, ir ahí y respirar allí ese aire, subir un poquito, ir a la Laguna Cárdena, yo qué sé. Bueno, venga, a ver, ¿de qué tenemos?
Bueno,
y muchas,
mira,
cosas también.
Vamos a hablar de Semana Santa, anda.
Hombre.
Además de la campaña electoral, que ya nos quedan 4 días solo. Pues vamos a hablar de Semana Santa porque ayer el consejero de Sanidad de la Junta mantenía una reunión con los responsables de las juntas por Semana Santa de 3 provincias, entre ellas de 3 ciudades, entre ellas Zamora. Nos ha explicado Isabel García, la presidenta de la Junta por Semana Santa de Zamora, que bueno, sí, habrá Semana Santa, pero que nadie se espere que va a ser una Semana Santa como las de el 2019. Va a haber muchísimas restricciones, es decir, recomendación que las cofradías, sus recorridos se adapten a calles anchas, no angostas. Es decir, si hay una calle estrecha, quedaría cortada para pasar el desfile, pero no habría público ahí pegadito.
Ya.
Protocolos muy estrictos que se irán transmitiendo a lo largo de los próximos días para cargadores, por supuesto, tendrán que hacerse test de antígenos con antelación, correrán a cargo de la Consejería de Sanidad, mascarillas, por supuesto, mascarillas también para los cofrades, cuidado, para todos los cofrades.
Pues así debajo de algunos pasos horas. Andar con mascarilla, madre mía,
Pues mira.
Madre mía.
Va a ser...
¿Subo yo las escaleras asfixiado?
Pues es lo que hay.
Sí, paciencia, ¿no? Está
entre
claro,
otras
paciencia.
Cuestiones.
Y bueno, que luego la gente, ya lo diremos, que la gente colabore. Es decir, si te dicen no te pongas ahí, pues no pongas problemas si no te pongas ahí.
Se pondrán donde no deben, claro. Y todos apiñados.
Yo entonces, espero que no, hombre. Yo confío
bueno,
en...
Bueno, pues todo esto nos lo contaba Isabel en la presentación del cartel 2022... de la Junta Pro Semana Santa, realizado por el artista zamorano Ricardo Flechas, un cartel estupendo, a mí me gusta mucho. Ha escogido, es por primera vez, fíjate, para un cartel de Semana Santa, nunca habían protagonizado el Merlú, estos personajes, un cartel de Semana Santa.
Anda, pues no lo sabía yo eso.
Bueno, es un dibujo a lápiz, después, bueno, pues aderezado, un diseño con ordenador, rematado, está sentado sobre una corona de espinas, es a lápiz en negro, los personajes del Merlú, por debajo una corona de espinas, y de fondo en otro plano, es la subida de los cofrades de Jesús Nazareno a las Tres Cruces y se ve de fondo al paso de el paso de Redención. Así que es el cartel 2022 de la Semana Santa de Zamora, declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural.
Bueno, pues un artista importante, desde luego, y bueno, que será para guardarlo, que me gusta a mí esto de conservar los cartelitos.
Aquí te lo tengo yo, ¿eh?
Muchas gracias, Chelito. Venga, pues a la 1:05 hablamos de más cositas, 1:06.
Hasta luego.
Hasta ahora. Un artista importante, muy importante, Ricardo Flecha. O sea, un artista que cuando pasen 200 años, pues nuestros descendientes lo estudiarán. Así de claro te lo digo. Para que a él no se lo vamos a decir así a la cara, que luego la lisonja debilita, ya lo sabes. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos con nubosidad baja en la primera mitad del día, aunque, vamos, dice, teniendo a poco nuboso, ya está poco nuboso. En Sanabria, poco nuboso, despejado. Las temperaturas suben un pelín. O sin cambios en algunas zonas de la meseta. Vamos a alcanzar 12 grados en Zamora, 13 en Benavente y en Toro, 12 en Puebla de Sanabria. Y ahora mismo tenemos 5 grados y medio en Zamora capital, con vientos del noroeste y de carácter flojo. Y dentro de 30 segundos nos habla María José Salvador de la sección del campo y de la provincia.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 10.400 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 10.400 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
¿Un avance?
Pues, entre otras cosas, hoy voy a charlar con Antonio Roldán, que es el presidente del Canal San José, para ver cómo pues avanzan las obras de modernización por el canal. Al margen de ello, tenemos hoy, como todos los martes, nuestra sesión de Covadú. Charlaremos con el responsable de comunicación de la cooperativa, que nos hablará de ese proyecto en el que Covadú es promotor. De ese matadero que van a realizar o que se va a llevar a cabo allí en Fuentes Aúco. De todo ello y demás cosas, pues a las 2:50.
Muy bien. Hasta luego, María José.
Venga, hasta luego, adiós.
Déjanos dar un impulso a tu inversión y que tu patrimonio esté seguro con solidez, eficacia y transparencia. Con profesionalidad y cercanía a través de un excelente servicio de compraventa de acciones, pero sobre todo con la garantía de Caja Rural Banca Privada. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
COPE Zamora. Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Un pequeño avance.
Bueno, pues hoy es martes, hoy hablaremos de varios asuntos en el programa de deportes. Hablaremos, por ejemplo, de balonmano, de la derrota del balonmano Zamora este fin de semana frente a Cisne de Pontevedra. Escucharemos las declaraciones del técnico del balonmano Zamora después del encuentro. También hablaremos de fútbol, regional de finales, tenemos con Sergio Nieto, entrenador de la Bovedana. Hubo cambio de técnico y consiguieron la victoria este fin de semana con un gol en el minuto 96, así que charlaremos con ellos, están peleando por salir de los puestos de descenso en esa regional de finales. También fútbol sala, porque jugaba y ganaba el Atlético Benavente, y también escucharemos lo que fue un final de infarto con dos goles en el último minuto para remontar el partido y para llevarse un triunfo importantísimo. Hoy vuelve a jugar, por cierto, el Atlético Benavente, así que también haremos una especie como de crónica más previa a partir de las 3:25.
De acuerdo. Ángel, muchísimas gracias. Luego te escuchamos. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues esto que oís, ¿verdad? Que te dicen, venga, me levanto y bailo un poquito. Bueno, se titula Vida de Romería. Y vamos a hablar con los que lo hacen, con los que hacen esta música, con los que la interpretan, que son una formación musical, bueno, que se consolida este mismo año y que se llama, aquí yo, ya lo voy a tener que preguntar, yo digo Manaita, pero ellos a veces dicen Manaita. Nos vamos a enterar de qué va. Richie López es uno de sus integrantes. Richie, buenos días.
Buenos días, Juanma.
¿Manaita o Manaita?
Bueno, pues un poco de ambas. La verdad que Manaita suena muy aflamencado, muy rumbero, ¿sí? Y nos gustaba mucho. Y Manaita también suena muy celta. Y siempre hemos sido bastante celtas por todos los proyectos que hemos hecho en cuanto a la música tradicional. Así que nos sentimos un poco de ambos lados y así nos gusta.
¿Cómo nació este grupo?
Bueno, pues sí que nos consolidamos este año como charanga ya grande, seria y potente, pero sí que llevamos años tocando. Pues antes había mucha gente que iba pues en tríos, en cuartetos, pero sin mayor pretensiones y de ahí salimos. Cada uno tocaba en un sitio, nos juntamos y pues poco a poco hasta este año.
Me encanta lo de rescatar con mayúsculas el nombre de charanga, que siempre ha estado bastante denostado. Era como que lo ponían en un... Es como cuando dices orquesta sinfónica y luego banda. No, o sea, cada uno hace una cosa y están en el mismo rango. Pues la charanga me pasa igual, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, hay mucha gente que por no decir charanga dice ensemble, pero...
No, es que lo de ensemble, por si hay alguien de Huesca, tela, ¿eh? Mira, ensemble es una de esas palabras que yo pongo con lo de transversal, proactivo, sinérgico, resiliente. Lo de ensemble lo meto en ese tipo de majaderías.
Sí, totalmente.
Agrupación, se dice en mi pueblo.
Es buenísimo, sí, también.
Perdona, se me olvida una muy buena, que es clúster. Que lo dicen así, clúster, porque claro, si te dicen cluster, ya es la leche. Bueno, dicen clúster para decir conglomerado de empresas. Es una cosa curiosísima también. Y le ponen una tilde a U preciosa. Bueno, pero que estoy derivando. Háblame un poquito de lo que es la quintesencia de esta charanga.
Bueno, pues lo que más hemos cambiado y ha sido las armonías que aplicamos a canciones, tanto tradicionales, que estamos trabajando mucho ahora, grabar, que no hay nada digitalizado en plataformas streaming, no hay nada de estas grandes músicas y es lo que estamos trabajando ahora, pero sobre todo a lo antiguo, aplicar la armonía moderna para que suene fresco y lo moderno pues llevarlo a la dulzaina y así tener un poco música pues para todos los públicos y de la otra forma pues seguir difundiendo este instrumento que pues estaba bastante declive estos últimos años.
Que sepas que cuando escribas tu próximo libro, lo de lo moderno llevarlo a la dulzaina es el título, ¿eh?
bueno, puede ser.
Anótate esa frase porque ahí tienes el título.
Me la anoto.
es buenísimo, lo moderno llevarlo a la dulzaina. Siempre, mira, ¿tú cuántos años tienes, Richie?
29 por lo menos.
Vale, te llamo Richie porque llamarte Ricardo de la Iglesia López, eso te lo llaman en familia cuando se enfadan contigo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
El Ricardo de la Iglesia. Es como a mí Juan Manuel López de Sá. Bueno, a mí me pongo firme. Pues me sigue llamando la atención, pero todavía eres joven, ya apuntas maneras, pero eres joven. La fortaleza que está mostrando la generación entre los 18 y los 35 años para darle el impulso a una música que exclusivamente se atribuye a viejos.
Sí, desde luego. Y la lucha, bueno, no es una lucha, pero se entiende como tal. Lleva muchísimos años. Hasta cuando yo era pequeño, hace 10, 15 años, todavía había jóvenes que hay que, pero sí es cierto que estos últimos años todo se quedó en un hay que. Nadie hacía nada.
Eso es como en política.
claro, y vino la pandemia, ya pues peor, esto encima. Y bueno, nosotros sí es cierto que pues porque a lo mejor tenemos más tiempo, más ganas, más energía o más amor, pues lo queremos hacer y lo estamos haciendo.
Oye, ¿y para meter la lengüeta qué haces, por debajo de la mascarilla o le haces un agujerito?
Bueno, yo tengo una gran fortuna que como toco el bombo...
Ah, mira.
Solo me tengo que preocupar de ir al gimnasio a hacer brazo, porque créeme que 4 horas tocando el bombo. Pero bueno, estamos muy contentos. Dentro de poco sacaremos varios singles, aparte de este.
¿Y dónde se pueden conseguir, Richie?
Bueno, pues lo sacaremos todo en formato digital, sobre todo, así que... En una semana que tengamos listo nuestra cuenta de Spotify, YouTube ya existe, si quieren pueden escucharnos ahí también, y sobre todo donde más activos estamos es tanto en Facebook, la página Manaíta, como en Instagram.
O sea, Facebook, Instagram, Manaíta, y también tenéis un canal en YouTube, ¿no?
Eso es.
Vale, y a la espera de que lo que salga en Spotify, de acuerdo. Oye, háblame de los miembros del grupo, porque si no, pues, queda como un poco dictatorial.
Claro, claro, lo va a hacer. Mira, estos chicos son fantásticos, serían Jaime Álvarez, uno de los mejores percus que hemos conocido por aquí por la provincia. Romero lo llamamos, Álvaro Romero, gaitero mítico, con el que tantos años ha tocado con la gaita por aquí por Zamora. Julio Fraile, percusionista, me ha tocado mucho tiempo en Selvática, seguro que mucha gente lo conoce. Miguel Mateos, que nos hace todas las armonías, increíble compositor. Albertito Fernández, también otro mítico de folclore, desde pequeños. Y David Gallego, otro dulzainero increíble.
Os van a decir que ahí no hay paridad, ¿eh? Ahí hay que faltar unas chicas clarísimamente, ¿eh?
Uy, Dios mío, ojalá. Es una lucha que tenemos.
Unas dulzaineras ojalá, ahí, ojalá.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo quedarían? O pandereteiras, que ahora con lo de Tansugueiras está de moda, acuérdate.
Claro, a mí no me lo digas así, que yo soy gallego y se me saltan las lágrimas. Oye, ¿qué preparasteis ahí junto al Cristo del Naranco ahí en Oviedo?
Bueno, pues dio la casualidad de que nos invitaron a Oviedo a tocar. Sí es cierto que fue una fiesta privada, no fue nada de ayuntamientos, pero bueno, está muy bien. Y al día siguiente dijimos, oye, ¿por qué no subimos hasta el Cristo? Y hacemos un día allí, y la verdad que quedó muy exclusivo, y bueno, la gente lo compartió, pero muchísimo, se volvió loca. Que quedó original, pero bueno, simplemente fue eso. También está bien aprovechar cuando viajas, pues, tocar tus himnos y tus cosas fuera.
Y tenemos cita el 12 de febrero, en ese encuentro solidario en Ifeza, con la Asociación del Autismo de Zamora, ¿verdad?
Eso es lo más próximo, así que nada, esperamos a todos, haremos algo muy especial.
De acuerdo. Pues, Richie, que me alegro mucho de darle relumbrón a esta nueva iniciativa que se consolida ahora, aunque ya llevéis tiempo con ella, esta charanga que se llama Manaíta o Manaíta, a gusto del consumidor, y os seguimos la pista. Gracias por estar en COPE como siempre.
Muchas gracias.
Hasta luego. A mí, de verdad, me encanta que sea gente joven la que hace esto. Porque, bueno, no le he preguntado a Richie, pero estos van a un montón de localidades que conozco yo y a la gente mayor se la meten en el bolsillo, pero haciendo el primer chasquido, ¿eh? Porque es, de verdad, que te iba a decir, se echa de menos, ¿no? Hay un tejido joven que toca este tipo de música fantástico. Es decir, esto está tremendamente vivo. Lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos en general de folclore, cuando hablamos con nuestros amigos del Consorcio de Fomento Musical o con Pedraza. Hay un montón de gente por aquí en Zamora que además que lo hace muy bien. Y con esta magnífica banda sonora nos vamos acercando al momento en el que recibimos a toda la gente de la frecuencia modulada, que se vengan a bailar también si es necesario, aunque, ojo, que vamos a hablar de cosas serias también en frecuencia modulada.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Y La una de la tarde menos 10 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Qué bien que estés ahí en el 94.9 de la frecuencia modulada y que tires con nosotros de la manita desde las 12 y media cuando arrancamos en Onda Media. Vamos a hablar de sectas, o mejor dicho, vamos a hablar de corrientes que no son exactamente sectas, pero nuestro amigo Luis Santamaría, que es el secretario de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, nos previene. Ahí está Jesús Blanco con la sintonía misteriosa que, tío, como sabe. Luis Santamaría, buenos días.
Buenos días, Juanma.
¿Hoy te interrumpo la clase también?
Hoy no, estoy en hora libre. Sin
vale, vale.
Ahora mismo.
Es que tengo una sensación siempre de que cuando llamo tengo que interrumpir a alguien que no me deja vivir de a gusto. Oye, vamos a ver, hay que dejar las cosas claras. Es decir, nosotros normalmente hablamos contigo de muchos temas que no tienen por qué ser sectas, pero que, bueno, que tienen, digamos, direcciones que a veces toman se meten en un terreno un tanto cenagoso. Y eso es lo que quería que nos explicaras. Vamos a ver, nosotros habitualmente oímos hablar del mindfulness como algo muy bueno, pues como cuando íbamos a hablar del yoga, por ejemplo. Pero sé que hay matices y tú los controlas. ¿Nos los puedes explicar?
Efectivamente, parece la panacea para todo. Ayer en Twitter publiqué una alerta diciendo: este es el nuevo bálsamo de Fierabrás, ¿no? Aludiendo a aquello que salía en el Quijote, que servía para todo y lo curaba y lo solucionaba todo, ¿no? Se habla de mindfulness y se propone, lo estamos viendo estos días en la prensa, por ejemplo, para los sanitarios que están hasta arriba de trabajo y están con unas dosis importantes de estrés. Se propone para el mundo educativo, para los profesores como yo y para los alumnos. Y aquí es donde algunos han hecho saltar las alertas. Es decir, cuidado, la relajación es buena, por supuesto, la meditación es buena. Yo creo que sí, el cultivo de la interioridad siempre viene a la persona. ¿Qué voy a decir yo que soy creyente, ¿no? Y cualquier persona, sea creyente o no, tenga una religión o no, pues está convencido, ¿no? A poco que conozca la realidad, que necesitamos cultivarnos por dentro en un momento tan superficial y de banalidad como es este en nuestra historia, ¿no? Y en nuestro mundo.
Pues, claro, yo conozco a no pocas personas, que están metidas e incluso que hacen guiños a esta, vamos a decir, no sé si llamarlo área del conocimiento, práctica del conocimiento, que hunde sus raíces también en una especie de taumaturgia, y incluso está dando ese salto casi escolar, ¿no? ¿Cómo están las cosas en ese sentido en Castilla y León, y si es posible decirlo, en Zamora?
Mira, es una moda, es una moda educativa, en esa necesidad que vemos, ¿no? Lo ven las familias y lo vemos los propios profesores, los centros educativos, ¿no? De la necesidad de tranquilizar a los chavales, de que haya una educación emocional, ¿no? Que vaya más allá de los conocimientos. Y ahí entra el mindfulness como algo que está, se supone, comprobado científicamente, ¿no? Hay un montón de estudios en estas últimas dos décadas, sobre todo, que servía para la relajación, para reducir el estrés, como he dicho. Pero, ojo, esto tiene una base budista. Y uno puede decir, bueno, pues ¿qué pasa con la base budista? Pues como pasa con el yoga, que tiene una base hindú y se ha logrado secularizar, desprenderse de esos elementos religiosos, metafísicos, filosóficos, y que quede como una práctica, ¿no? En el caso del yoga sería gimnasia, en el caso del mindfulness sería relajación. Ya, pero es que la cosa no es así. La cosa es que estamos metiendo en un montón de lugares, y aquí en Zamora pues también, hasta en los cursos de formación del profesorado, yo he recibido un curso de esos, por ejemplo, porque me he apuntado voluntariamente, en el que se mete el mindfulness y uno, cuando profundiza, ve que todos esos ejercicios lo que buscan es, y lo digo porque he estado yo varios meses leyendo manuales de mindfulness, escritos muchos de ellos por monjes budistas, lo que quiere es hacer que la persona llegue a una comprensión verdadera de la realidad, a que vea el mundo tal como es, a que vea que el yo en el fondo no existe, y a que vaya desprendiéndose de todas esas ideas para descubrir lo que son las cuestiones básicas de la doctrina budista, ¿no? Pues que todo lo que existe es sufrimiento o es dolor, o es insatisfacción, que la raíz de todo eso es el deseo, y que si suprimes el deseo, suprimes el sufrimiento, ¿no? Es toda una catequesis elaborada budista que se está metiendo como si fuera algo aséptico, psicológicamente válido para todos, y que, por cierto, tiene también sus peligros. Porque este tipo de meditación no vale para todo el mundo. Y aquí, pues para todos los trabajadores de esta empresa, para todos los alumnos de este centro, y ojo que habría que hacer un análisis de cada persona que vaya a recibirlo, porque puede tener efectos secundarios negativos en la persona.
Yo lo que reconozco que cuando me he intentado adentrar un poco en el mundillo este, a mí me preocupa de una manera específica esa interpretación de algo que es la aceptación. Es como que tiende a bloquear determinados puntos críticos que debemos tener bien insertos. No sé si voy bien enfocado.
Mira, lo he hablado yo precisamente esta mañana con un compañero profesor aquí en el instituto, ¿no? La aceptación, ¿vale? Es decir, ante los problemas, dificultades de la vida que nos encontramos fuera de nosotros y dentro de nosotros, aceptar, porque dicen los teóricos del mindfulness. Claro, si entramos en la rumiación, empezamos a rumiar y darle vueltas a las cosas, o queremos olvidar o negar eso que nos ha pasado, eso vuelve, nos hace más daño, entonces aceptarlo todo y aceptarlo sin valorar, sin juzgar, acríticamente. Claro. Claro, cuidado con esto porque nos puede llevar a... fíjate, siempre se decía eso de la resignación cristiana, esto es la resignación budista, ¿no? Aceptarlo todo y además, fíjate, es siempre el tema del momento presente, que no te agobie el pasado, ni te agobie el futuro, lo que existe es el aquí y ahora... Ya, pero es que las personas también somos pasado y, o sea, recuerdo del pasado y proyección del futuro. Pues no podemos aislar a una persona, ¿no?, de lo que le sucede, de lo que le ha sucedido y le sucederá. Y además eso, diciendo, pues, o sea, un chaval que esté sufriendo bullying, al final, ¿qué es? Pues que acepto que me están agrediendo, ¿no?
Las cosas son así. Cuidado. Y ya está, ¿no?
Sí.
Yo cuando era joven, y que cuando eres joven eres especialmente permeable a todas estas cosas, ¿no? No existía, o por lo menos no había llegado a Occidente el mindfulness, vamos, ni de lejos, es relativamente moderno. Pero se hablaba mucho, por ejemplo, del zen. Yo conocía gente que hacía, que al final era una chorrada casi que utilizábamos para ligar y poco más, ¿no? Yo no, es que el zen... Pero ahora veo que de un tiempo a esta parte se mezcla todo. Y lo mismo te están hablando de mindfulness, que te sacan un cuenco tibetano, que te dicen que te van a hacer a buscar el ascendente. Está todo hipermezclado, ya literalmente no sabemos de qué hablamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y normalmente lo que se está colando en el mundo educativo y en las aulas es el mindfulness sin más, pero a veces van unas cosas detrás de otras, o a quien le guste le ayude esto, pues a lo mejor va a ir buscando y va a ir enlazando, ¿no? Y eso es lo que precisamente la semana pasada, creo que fue el viernes o el sábado, el Ministerio de Educación francés puso algunas cosas claras porque estaba viendo unos grandes proyectos nacionales en la laica y laicista Francia de introducir el mindfulness en la enseñanza pública y un montón de asociaciones de familias, de padres, de alumnos, sindicatos de docentes han dicho cuidado porque detrás de esto hay un poderoso lobby, un lobby esotérico, decían ellos, con derivas sectarias. Entonces cuidado a lo que puede llevar y a lo que ya está llevando esta introducción, ¿no? Hay detrás también pues un gran negocio, obviamente, pero todo esto tiene unas raíces y no solo raíces, ¿no? Un tronco y unas ramas que son eso, la New Age, ese sincretismo, esa mezcla de cosas espirituales, filosóficas, terapéuticas, en ese conglomerado que es tan atractivo hoy en día.
Y ya para terminar, Luis, solo como introducción, teniendo en cuenta que de una manera absolutamente bien intencionada y amistosa hay gente que dice, oye, esto puede ser interesante, gente que incluso profesores que dicen, esto puede venirnos bien, aplicar, claro, ¿qué partido hay que tomar? Incluso las instituciones, ¿qué partido deben tomar al respecto?
Mira, yo creo que tenemos muchas opciones de técnicas de relajación, de cuestiones para concentrarse que no tienen que ver con esto. Entonces vamos a buscar cosas que realmente son asépticas y que no nos estén colando cosas sin que nos demos cuenta, ¿no? Es decir, yo en los manuales de mindfulness que he leído se habla de que ya en los primeros estadios de meditación uno puede vivir, experimentar fenómenos paranormales, comprensiones de sus vidas anteriores. Cuidado con esto, cuidado con esto. Es decir, cuando pase esto en un aula, ¿qué le dice el profesor? ¿Se nos ha colado algo budista en clase sin saber? Es decir, yo si quiero una enseñanza religiosa voy a un colegio católico, o en la propia enseñanza pública tengo posibilidades de tener clase de religión católica, evangélica, islámica, y es optativo. ¿Por qué esto se pone para todos sin decir realmente lo que hay detrás? Porque si no se está aceptando algo sin un consentimiento informado.
ahí nos quedamos y hablaremos mucho más sobre el tema. Luis Santamaría, secretario y fundador de la RIES, muchísimas gracias por estar en COPE. Un abrazo.
Gracias, Juanma. Un abrazo para ti y para todos.
Informativo y volvemos en 6 minuticos.